Volumen 1646. La doctrina sobre la divina voluntad es la más pura, la más bella, por la cual será renovada la Iglesia y transformada la faz de la tierra. El abandono en la divina voluntad. Estaba pensando entre mí en todo lo que está escrito en estos días pasados, y decía entre mí que no eran cosas ni necesarias ni serias, y que podía no haberlas puesto en el papel. Pero la obediencia lo ha querido, y yo estaba en el deber de pronunciar el fiat también en esto. Mientras esto pensaba, mi amado Jesús me ha dicho: Hija mía, sin embargo, todo era necesario para hacer conocer cómo se vive en mi querer. No diciéndolo todo, tú harías faltar una cualidad del modo cómo vivir en él, y por lo tanto, no podrían tener el pleno efecto del vivir en mi voluntad. Como por ejemplo, sobre el abandono del vivir en mi querer. Si el alma no viviese toda abandonada en mi voluntad, sería como una persona que viviese en un suntuoso palacio y ahora se asoma por una ventana, ahora por un balcón, ahora baja al portón. Así que la pobrecita poco o a la ligera pasa por sus estancias. No toma interés ni del régimen, ni del trabajo que se necesita, ni de los bienes que hay, ni de lo que puede tomar, ni de lo que puede dar. ¿Quién sabe cuántos bienes hay y ella no toma interés? Por eso no ama como debería amar, ni tiene la estima que merece aquel palacio.
Bueno, creo que esto es realmente importante, ¿no? Tenemos la idea de que vivir en la divina voluntad, o sea, es relativamente sencillo cuando el alma se decide. Y nos dice Jesús que si de veras lo queremos, ya está hecho, que no hay mayor necesidad más que la disposición. Pero si no hay un completo abandono, una total dependencia de la divina voluntad de nosotros, en definitiva, cada vez que no estamos abandonados completamente, tenemos la oportunidad de ver otra vez nuestra voluntad y nuestra forma de actuar, nuestros intereses, nuestros gustos, todo lo que a nosotros nos hacía obrar antes de entrar en la divina voluntad se vuelve a presentar. Y eso es lo que nos está poniendo aquí como puertas, ventanas, portones, en que nos ponemos a ver todo lo que es nuestro, mis intenciones, mis gustos y mis deseos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si sigo así? Que si no estoy totalmente abandonada, esas cosas, esas reflexiones que estoy haciendo sobre mí, me pueden llegar a obligar casi casi a salirme de la divina voluntad. Entonces, el abandono es fundamental. Si no tenemos un pleno, total abandono, definitivamente estamos corriendo el grave riesgo de salirnos y de volver a vivir en nuestra voluntad. Así que, bueno, vamos a tomarlo muy en cuenta.
Sí, un poquito mejor.
O sea, vamos a tomarlo en cuenta para tener siempre esta disposición de estar total y absolutamente abandonados, total y absolutamente desapegados de todo lo nuestro. Que eso es lo que esa es la prueba que nos pide Jesús, ¿no? Nos dice que la prueba para el alma que llega a vivir en la divina voluntad es exactamente eso. O sea, en entrar a la divina voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Y ese no se sale quiere decir, no puedes volver a tener la vida que tenías antes. No puedes volver a tener esa vida que regía en nosotros, pero regía como muerte. Porque cada acto que hacemos separados de la divina voluntad es un acto que nos está conduciendo a la muerte y es un acto que le está provocando a Jesús sus sufrimientos. O sea, cada vez que yo actúo, aunque actúe en el bien, aunque actúe en el bien, aunque haga actos santos, pero de voluntad humana, en ese acto santo de voluntad humana, Dios toma en cuenta el esfuerzo, la práctica de la virtud, el que se aceptó, la gracia en que se aceptó todas las ayudas que Dios da, y lo toma como algo muy bien hecho, pero no cumplió su finalidad, que era poner, desarrollar una vida divina en ese acto. O sea, esa persona santa tuvo que hacer un acto virtuoso, pero de voluntad humana, donde la voluntad divina no hizo correr su vida. Por lo tanto, Jesús tuvo que pagar una muerte por ese acto. Entonces, aunque estemos obrando en el lado santo, aunque estemos siendo grandes, grandes santos, un complejo de virtudes, ¿es meritorio para el alma? Sí. ¿Es agradable para Dios? Sí. Pero para que eso pueda llevarse a cabo, Jesús tuvo que redimir ese acto y dar una vida divina para ponerla en ese acto. Y la forma de darlo fue muriendo. Y una vez muriendo, ahora sí, Él puede restituir esa vida, entregársela al Padre para que el acto sea completo. Pero si no hay un pleno abandono, definitivamente estamos fuera. Y estamos hablando de actos santos. ¿Qué será de los actos normales de cualquiera de nosotros? O sea, aparte de sufrir la muerte por la ausencia de la vida divina que debería de haberse desarrollado en ese acto, junto con eso se tuvo que pagar la pena, ¿sí?, por la culpa que se cometió. Así que... Sí, digo.
Los santos, o sea, la gente virtuosa, ¿no entrarían en la pasión de... entrarían en la pasión de las penas y del amor, pero no la de los judíos?
No en la de los judíos. Ni tampoco en la pasión del pecado. Entrarían nada más en la pasión del amor. Que la pasión del amor es no haberle dado vida a la divina voluntad en el acto que se está haciendo. En la lectura 19:11, o sea, y que está en las horas de la pasión, nos dice que más que las espinas, que más que el dolor que se sufrió con las espinas que le clavaron, era más atroz el dolor que tuvo que soportar por todas las espinas que los pensamientos y las obras buenas y malas de todas las criaturas. Y esto les voy a pedir que lo corrijan en el libro de la pasión. O sea, esta lectura de 19:11 es necesario el poner esto, porque estaba mal. Era de las palabras que San Aníbal le había tachado, y en esa forma de tacharla no habíamos podido ver qué decía. Pero ahora ya poco a poco se ha ido entendiendo y se ha ido limpiando, y ahora ya supimos que lo que dice ahí es actos buenos, ¿sí? Entonces dice Jesús lo siguiente. Un pequeño lapsus, no es 19:11, es 11:91. Son los mismos números, pero cambiados. En la 11:91 decía: hija mía, los dolores que sufrí son incomprensibles a mente creada, pero mucho más dolorosos que aquellas espinas se clavaban en mi mente, y dice todos los pensamientos, ¿sí? todos los pensamientos buenos y malos de las criaturas. Y nada más decía malos.
Ah, okay, bueno.
¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, la pasión de Jesús es increíble porque nos está llevando a que todo, todo lo que se ha hecho, tuvo que sufrirlo, incluso en este estado de santidad del hombre, de una santidad muy alta, pero que no cumplió con la finalidad de hacer que se desarrollara una vida divina en cada acto.
Pero la pasión de las penas también incluye pues, dolores, incluye sufrimientos encarnados, como él dice. ¿No sería entonces parte de esa pasión también, estos actos buenos?
Por eso está hablando de los actos buenos, no de los actos santos. O sea, mira, un santo, o sea, Jesús nos deja prácticamente tratar de cumplir la santidad humana por medio de virtudes. Y mientras el hombre lleve a cabo esas virtudes en forma heroica, esa persona está cumpliendo con lo que Jesús nos dejó. Pero eso no quiere decir que no haya necesidad de reparar al amor divino que había sacado una vida de él para ponerla en cada acto de la criatura. Y eso no lo pudo poner porque la persona no conocía los efectos de la divina voluntad. No le fue dado conocer la divina voluntad. Entonces, para la persona, para el santo, para Padre Pío, para San Francisco, para Santa Teresa, para todos los santos, fue meritorio, fue muy bueno. Dios se los toma como haber cumplido a perfección lo que él había pedido de ellos. Pero eso no quiere decir que la vida divina que Dios sacó de sí para ponerla en esos actos, no quiere decir que se haya podido poner en ellos porque no existía la divina voluntad en ellos. Entonces, por eso Jesús tiene que tomar esa vida, tiene que rehacerla, y para rehacerla y tomarla necesita sufrir una muerte. Porque el santo, o sea, San Francisco, le dio muerte a la vida divina en él que tenía que poner en ese acto. Ahora Jesús tiene que revertirlo, poniendo una muerte de vida humana para darle vida a la vida divina. Pero esa muerte la sufre en su interior, y esas son las múltiples muertes que Jesús sufría en su interior que le fueron aplicadas por la misma divinidad. ¿Sí? Cuando dice, fue mi amor divino el que se convirtió en verdugo, porque es el único que tenía el conocimiento de cuántas muertes tenía que sufrir y de a cuántas criaturas tenía que rehacer. Y hubiera sido imposible que el hombre le hubiera dado tantísimas muertes a Jesús. Todavía estaríamos haciendo fila, cola, para infringirle esas muertes. Y esas tuvo que ser la misma divinidad quien se las diera. ¿Sí? Entonces, la pasión del amor es la pasión en donde él tiene que sufrir lo de toda la familia humana, toda. La pasión del pecado es sanar solamente los actos pecaminosos. O sea, ahí ya no va a sufrir por los actos santos de las personas, por los actos buenos, y ahí se le ahorra sufrimiento. Y en la parte de la pasión del hombre, la pasión de los judíos o de los romanos, o sea, también va a pagar pero va a pagar nada más por los actos pecaminosos, porque ese es el tercer paso o la tercera consecuencia del pecado. Disminuye la fuerza del hombre para poder enfrentarse a sus vicios.
Muy bien.
¿Sí? Entonces, el abandono es algo que es necesario. Si no hay eso, estamos expuestos a esas puertas, a esas ventanas, y a estar viendo todo el exterior, que lo que está representando es nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestros gustos, nuestros intereses. Porque el abandono total y el desapego total es dejar que la divina voluntad ponga en nuestra voluntad todos los intereses y todos los gustos divinos para que ahora nuestra voluntad se encamine hacia esos, hacia eso, y que cada acto sea un acto donde participe la divina voluntad, y por eso es que